1.000 soles, en el segundo caso no reparamos absolutamente nada. ¿Por qué razón? ¿Por qué ocurre eso? Porque arriba vemos que en el primer caso estamos deduciendo los descuentos, rebajas y bonificaciones, como dice el reglamento, y en el segundo caso no lo estamos deduciendo. No porque seamos caprichosos, sino porque la ley dijo que el límite es el 0.5% de los ingresos brutos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema para discutir. Tengo que decir con mucha sinceridad, estimados amigos, nuevamente este tema, cuando lo he conversado con amigos de también de la Administración Tributaria, me dijeron, eso no va a pasar. Nosotros tenemos claro que el ingreso bruto para los gastos de representación es igual que los gastos de recreación del personal, que es sobre la base de aplicar el 0.5% a los ingresos netos. Porque esa fue la intención del legislador, que se ha reglamentado en la norma, para la redundancia reglamentaria. Y ahí se ha especificado que es el ingreso neto. Entonces yo creo que aquí hay un tema, simplemente, que el legislador debería corregir en la ley. No le costaba nada. ¿Cuántas reformas tributarias hemos tenido? Observen que esta norma, data del año 1981. ¿Cuántas reformas tributarias hemos tenido en más de 30 años? ¿Cuántas? Y no la corrigió el legislador. Yo debería entender que se ha olvidado por 33 años, o debería entender que la voluntad del legislador ha sido que los gastos de representación sean sobre los ingresos brutos. ¿Qué debería entender? Entonces, creo que aquí hay un tema que ciertamente es discutible. Yo sé que la Administración Tributaria no lo va a aceptar y creo que eso está mal. Aquí, estimados amigos, y sin ánimo de molestar a mis queridos y gratos amigos de la Administración Tributaria con su cantidad de instrucciones, quiero destacar un error que hay en la página 16 de la cartilla. Permítanme, por favor, lo hago con el afán de que no cometamos el error que está planteado aquí. En la cartilla de instrucciones se han señalado estos dos casos, así tal como está, caso 1 y caso 2. Pero por favor, notemos el caso 2. Ingresos brutos de 2013, 29 millones. Bonificaciones concedidas, 347 mil. Y allí está hablando de los ingresos brutos netos. ¿No es cierto? Así, así lo llama. Concepto que dicho sea de paso no está ni en la ley ni en el reglamento. ¿Ah? Así lo llama. Concepto de ingresos brutos netos. ¿Ok? Pareciera ser que ha juntado a dos personas, a dos conceptos, en uno solo. Ha creado un nuevo concepto, la cartilla de instrucción. Bien. Entonces, 29 millones, caso 2, 29 millones, más todos los ingresos grabados para determinar este total de ingresos brutos del 2013 por 30 millones 506 mil soles. Los gastos que fueron, según la cartilla, que fueron totalizados son por 148.960. Al aplicar el 0.5% de los ingresos brutos, obtenemos 152.534. El límite máximo es 148 mil soles. Ustedes y yo llegaríamos a la conclusión de que el límite es 148 mil, se toma el menor. Y como nuestro gasto ha sido mayor en 960 soles, lo vemos en la parte de arriba, ¿sí? Ha sido mayor en 960 soles, tendríamos que reparar, según ese desarrollo, 960 soles. La cartilla de instrucción del ICC dice que no se debería reparar nada. Quiero entender que es un error. Quiero entender que es un error aritmético del cual no nos deberíamos llevar. No nos deberíamos llevar. Porque pareciera ser que ahí el contribuyente está, perdón, la Administración Tributaria está tomando como límite el 0.5% de los ingresos brutos, que son 152.000. Y claro, como 152.000 es mayor que el gasto registrado, no tendríamos nada que reparar. Pero la norma no plantea eso, se escoge el límite menor, que son 148.000, y eso me llevaría a reparar 960 soles. La estrategia dice cero, por favor, lo hago sin ironía, simplemente para estar atentos de que no deberíamos cometer el error que está señalando la cantidad de instrucciones. Luego tenemos el tema de las remuneraciones al director. Y aquí también otra discusión, pero creo que sí vale la pena destacar que hay, conceptos o elementos que pareciera ser no responden a la propiedad del lenguaje contable, al menos, y pareciera ser que el tributario tampoco. Dice, la norma con relación a la acumulación de inventario dice que es deducible en la parte que en conjunto no exceda del 6% de la utilidad comercial. Y uno se pregunta, ¿qué cosa es utilidad comercial en la norma tributaria? No hay definición, ¿no? Usted y yo sabemos qué cosa es utilidad comercial. Es la utilidad que se ve en el comercio. Es la utilidad de carácter mercantil. Es la utilidad que obtenemos como utilidad bruta al comparar las ventas con el costo de ventas. Pero usted y yo también sabemos que cada vez que aplicamos el 6% ya por tradición, no lo aplicamos sobre la tercera línea del estado de ganancias y pérdidas, lo aplicamos sobre la utilidad antes de impuestos y antes de participaciones. Bueno, ahora tendrá que ser después de participaciones, con el cambio que ha habido también en nuestra normatividad contable. Entonces, estamos hablando aquí de una utilidad comercial que no ha sido, digamos, definida por el ADN ni por el reglamento. Lo único que dice que no son deducibles las remuneraciones del directorio en la parte que justamente exceda, ¿no es cierto?, ese importe. Y si no hay utilidad comercial, simplemente no se puede deducir absolutamente nada. Por ejemplo, si tuviéramos pérdida, el exceso de las remuneraciones del directorio de algún tipo no será deducible como gasto y va a constituir renta grabada para el director que la perciba, igual va a tener que pagar por renta de cuarta categoría el impuesto correspondiente, ¿verdad? Muy bien, yo quiero con ustedes revisar primero la propuesta de la SUNAT. Cada vez que ustedes vean en su material ese logo, como lo dije el día de ayer, que dice SUNAT, es porque el ejemplo lo he extraído de la propia cartilla de instrucción, para poder ir haciendo como lo ofrecimos el día de ayer la comparación de perspectiva. Muy bien, la SUNAT nos propone una utilidad contable según balance, ya no habla de utilidad comercial. Ok, primera advertencia. Al 31 de diciembre de 2013 por 2.472.000 soles. Las remuneraciones que se cargaron para los gastos de administración son por 225.000 y lo suma a la cantidad inferior simplemente para restituir la utilidad y volver a calcular el IMI. ¿No es cierto? Entonces, si la deducción aceptada es el 6% de 2.707.000 y cargamos el resultado de 225.000, tendríamos que de reparar en el cálculo del impuesto a la renta 62.532. El ejemplo, salvo el concepto de utilidad contable distinto a la utilidad comercial, el ejemplo se explica por sí solo en la cartilla de manera tal que no nos ofrece ningún comentario adicional más que el que acabo de referir. Pero permítanme ir a mi modesto ejemplo. En el primer caso, ustedes podrán ver que hay ventas por 280.000, costos por 180, determino una utilidad bruta, que esa es la utilidad comercial. Sin embargo, decía por tradición, no es la que vamos a tomar en cuenta, restando los gastos operativos, otros ingresos y gastos por 27.000, determinamos también una remuneración al director que se pagó por 20.000. De tal manera que la utilidad contable es 190. Si le devuelvo a la utilidad los 20.000 de la remuneración del directorio, tendría 210.000 soles de base para calcular el 6%, con lo cual el gasto por la remuneración del directorio solamente podría ser de 12.600. Si contabilicé como gasto 20.000, la diferencia tendría que ser reparada en el cálculo del impuesto de la renta. ¿Pero qué pasa? Digo yo, en el segundo caso, donde, como ocurre, y acabamos de ver en esta experiencia, en esta campaña, algunas empresas que han tenido no utilidad comercial, sino han tenido pérdida, como en el segundo caso, 20.000 soles de pérdida. Y la norma dice, si no tienen utilidad comercial, no hay remuneración al directorio. Entonces, esos 1.380 soles tendrían que simplemente ser considerados como reparados en su integridad. No obstante, fíjense ustedes, no obstante que tengo utilidad contable, porque claro, puedo tener otros ingresos, puede ser que vendí parte de la planta, puede ser que vendí parte de los activos y tuve otros ingresos y lejos de la utilidad, o perdón, de la pérdida comercial, generé una utilidad contable ante el impuesto. Pero la norma dice que si no hay utilidad comercial, no se puede deducir la remuneración del directorio, cosa que también ocurriría en el caso C, que lo he mandado ya con verde como para decirle al señor, usted no tiene derecho alguno a deducir remuneraciones del directorio porque usted no tuvo utilidad comercial. Y me permito sostener que creo que no. Si la tradición es la que hace que la SUNAT ponga como límite la utilidad ante el impuesto, aunque esa no sea la utilidad comercial, yo tendría que decir que la administración tributaria entonces nos ha llevado a todos a un error durante muchísimos años, durante muchísimas décadas, y tendríamos que mantener el error. como decimos algunos contadores, hay que ser consistentes en el error y llevar hacia adelante ese mismo criterio y deducir, aún cuando tenga pérdida comercial, deducir las remuneraciones al directorio porque tengo que ir ante el impuesto, que es lo que plantea la norma tributaria. Bien, hay un tema que también se ha vuelto bastante, digamos, laborioso, que es el relacionado a las remuneraciones de accionistas y familiares. Ahí hemos hablado de las relaciones de consanguinidad y de afinidad, hicimos algunas referencias, pero la norma está orientada a limitar el nivel de las remuneraciones de los accionistas, participacionistas, socios, asociados, de personas jurídicas y de sus familiares, cónyuges, concubinos o parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad, y ahí acordamos un poquito más arriba, padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. ¿Cierto? Ojalá yo pudiera estar trabajando en la empresa de mi tatarabuelo aún vivo. O de mi hijo, nieto, mi nieto tataranieto. No espero que alcance a eso. Pero eso es lo que está planteando la norma aquí. Y el segundo de afinidad sí sería los padres y abuelos de mi esposa. Los hijos y nietos de mi esposa, si que no fueran los míos, ¿verdad? Que estarían en esta, si trabajaran en la empresa, tendrían estos límites de remuneración, ¿verdad? En cuyo caso va a haber una parte deducible y se excede la parte no deducible, pero la parte deducible estará condicionada a que se pruebe de manera efectiva que trabaja en la empresa y que el importe no es mayor al valor de mercado. Ahí es donde viene el tema, porque si mi importe excede el valor de mercado, no solamente deja de ser deducible, sino que adicionalmente se convierte en dividendo. Y para establecer el valor de mercado se han señalado, perdón, todos estos requisitos que ustedes pueden ver allí, que están contenidos en la cartilla de instrucciones también, perdón, realmente del reglamento del impuesto a la renta, y que en la medida en que se determine, digamos, la remuneración del trabajador o, en el último caso, el límite de esa remuneración, tendremos que determinar un exceso. En esto sí tengo que decir que la administración tributaria ha planteado un ejemplo bastante sencillo, pero muy didáctico, y permítanme, por favor, ir a él, que está aquí, ¿verdad? Este que está aquí, donde presenta este ejemplo. Por eso nuevamente vuelvo a poner el logo de Ciudad, porque está extraído de la cartilla, ¿no? Esto está en la lámina 115. Y ahí, por ejemplo, la SUNAT nos dice, a manera de ejemplo, que la empresa de confecciones se puede vestir. Cuenta con la siguiente información del personal en el PDT, también electrónico, bajo su clave, y se pide determinar el valor de mercado de las remuneraciones de estos tres trabajadores. ¿Quién se pide el ejemplo? ¿No? De Lino Hurtado Fonseca, que es titular gerente general. Jorge Treyes Chávez, que tiene el cargo de gerente financiero, ya tenemos por los nombres, ya sabemos que está en un cargo inferior. Y de Mercedes Román, que es la gerente legal, ¿verdad? Cada uno con esos importes. Y luego nos empieza a dar los siguientes datos. La señora Gina Hurtado Fonseca es esposa del señor Jorge Treyes. Y la señora Mercedes Román no es pariente de la familia Treyes, ni en el cuarto grado de consanguinidad, o ni hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta el segundo grado de afinidad. Y nos piden determinar el valor del mercado de la remuneración del titular gerente general, es decir, del máximo cargo que hay en la empresa. Y para eso se realiza la siguiente comparación, como la está haciendo aquí la administración. Remuneración total anual del titular gerente, 27.000 soles, que la multiplica por 14 porque incluye las gratificaciones de julio y de diciembre. Da 379.000. El límite máximo anual, en este caso, es de 95.000, ¿sí? Ahí estoy viendo, claro, 95.000 es impositiva tributaria, que representa 351.500 soles. Y la remuneración anual de aquel trabajador que no es pariente del titular del gerente general ni de la gerente de finanzas, ¿verdad? Es de 8.990 soles. La norma dice que ese importe se tiene que multiplicar por 14 remuneraciones al año, ¿verdad? Y multiplicar por el factor de 1.5, es decir, incrementarla en el 50%, que da 188.790 soles. En este caso, a diferencia de los anteriores límites que aplicamos, la norma nos pide que tomemos el mayor, que sería el límite anual de las 95 unidades impositivas tributarias, que son los 351.000. Comparado con la remuneración total del gerente, tendríamos que hacer una adición de 27.620. Pero observe que en el caso del señor Jorge Treyes Chávez, que es el gerente financiero, cosa era la titular, la gerente general, en este caso, como él también es pariente del accionista, es el esposo, se dice que no podemos aplicar la alternativa 1, porque no existe función similar, no hay otro gerente financiero, no podemos aplicar la alternativa 2, porque no existe nivel equivalente, y no podemos aplicar, o perdón, aplicamos el 3, porque allí sí tenemos al gerente legal que está en el nivel inmediato inferior. Entonces, en este caso, como los que tenemos que quedar con este valor de mercado, lo determinamos en la siguiente lámina, tal como ustedes la pueden ver allí. La remuneración del gerente financiero es con un total de 188.300 soles, y el doble de la remuneración de aquel gerente legal que no es pariente, ¿verdad? No es pariente ni en el cuarto grado de consanguinidad, ni en el segundo de afinidad, ni del gerente, ni del titular. Entonces, por 1.720 soles, en este caso no hay exceso, porque el importe de la remuneración del gerente financiero no excede el valor del mercado. Creo que este ejemplo, digamos, grafica muy, digamos, didácticamente cuál es el procedimiento que tendríamos que hacer en cada uno de los casos de que se trate de accionistas o parientes de accionistas que efectivamente trabajen en la empresa y tengan una remuneración. Esa remuneración anualizada la tendremos que comparar en alguna de las 5 alternativas, en el mismo modo que la administración tributaria lo ha señalado en este caso. Otro tema, gastos de viaje. La norma ha establecido que los gastos de viaje tienen que ser acreditados en su necesidad con la correspondencia y cualquier otro documento que se considere pertinente para demostrar la misma. Y que los gastos de transporte se van a acreditar con los pasajes correspondientes. De otro lado, los viáticos, que también forman parte de los gastos de viaje, comprenden específicamente los gastos de alojamiento, de alimentación y de movilidad. Y aquí se establece sí un límite material. No puede ser mayor al doble del monto que por estos conceptos haya concedido el gobierno central a los funcionarios de carrera de mayor jerarquía, que son los ministros de Estado. ¿Ok? Y en función a ello, tendrá que establecerse. Me causa curiosidad, quise ponerlo aquí al costado, esto que tenemos aquí, en el informe 46 del año 2007, la SUNAT trata de hacer una diferenciación entre los gastos de transporte y los gastos de movilidad. ¿Ah? En el mismo informe dice que los gastos de transporte son aquellos realizados para el traslado del trabajador a un lugar distinto al de su residencia habitual en razón del servicio que presta. Y la definición de gastos de movilidad dice, son gastos de movilidad aquellos incurridos para trasladarse o movilizarse de un lugar a otro cuando el servicio es prestado en un lugar distinto al de su residencia habitual. Y me pregunto, ¿cuál es la diferencia? La verdad que intenté fumar varias cosas para comprender esto y no le distingué. ¿Cuál es la diferencia? Ambos dicen que son realizados para el traslado del trabajador. En el caso de la definición de movilidad, no usa el término trabajador. Deberíamos entender que sea para trabajadores y no trabajadores de la empresa que puedan incurrir en los gastos de movilidad. Esa es la interpretación que deberíamos dar. Porque de nuevo dice, en ambos casos, que tendría que ser un traslado hacia un lugar que no constituya la residencia habitual del trabajador. Es lo mismo que yo me vaya de aquí a San Isidro, que me vaya de aquí a Ica, que me, perdón, de aquí a Miraflores o de aquí a Equipa. Parece que allí hay un tema que necesitaría ser aclarado, por lo menos en este mismo informe que lo he citado y que la Administración Tributaria también en su cartilla lo va a referir. Pero debería entender que básicamente quizás los gastos de transporte han querido referirse a los gastos de movilidad interprovincial para trasladarse por vía terrestre, ¿verdad? O por vía fluvial, bien hay traslado, o por vía aérea, o por vía marítima, como un barco de Tumbes y se va a Cana, ¿verdad? O viceversa, debería entender que el gasto de transporte es aquel gasto de traslado a distancias mayores que aquellos traslados que se dan en el radio urbano. Y que estos últimos serían los de movilidad. Pero, por favor, lo que fumé me llevó a eso. Pero no es lo que dice la norma. Perdón, no es lo que dice el informe. Tratado de elucidar esa apreciación. Bien, en relación a eso, la norma dio estos límites que simplemente los menciono allí, que también están en la cartilla, fíjense ustedes que está la vigencia hasta el 23 de enero del 2113, tenía viáticos que se otorgan a los funcionarios de mayor jerarquía como 110 soles y entonces el dato de los soles sería 420. A partir del 23 de enero, siguiente, el funcionario público tiene viáticos por 320, entonces en una empresa jurídica privada los gastos de viáticos, los viáticos serían de 640. ¿Cierto? Eso sería lo que deberíamos tomar en consideración para establecer los límites. Ahora, esos límites son diarios. Y yo por eso aquí he puesto un ejemplo, ¿cierto? Aquí está este ejemplo en el que menciono que hay dos viajes. Uno del 21 de enero de 2013 hasta el 27 por 7 días y un segundo viaje del 14 de octubre al 16 de octubre por 3 días. Hay 10 días de viaje. En el primer caso, estoy utilizando los dos parámetros, ¿no es cierto? La vigencia de los viajes. Del 21 de enero hasta el 23 de enero, que cambia la norma, que cambia el límite, tengo 420 soles diarios como límite de viaje, como multiplicado por 3, da 1260. En el segundo tramo de ese primer viaje, del 24 de enero al 27 de enero, computo 4 días, donde el límite es 640, entonces tendría 2560 de gastos. En el segundo viaje, ya con en otras fechas, del 14 de octubre al 16 de octubre, 3 días de viaje por 640 soles diarios de viaje, tendríamos este límite de 1960. Quiere decir que el límite total para este funcionario, para este cliente, para este empleado sería de 5740. Si lo que se ha contabilizado dentro de 1900 por viaje, ¿verdad? Entonces tendríamos que hacer una división de 4660. Tema que probablemente uno podría decir, oiga, es relativamente sencillo, quizás por el número de viajes, esto se puede hacer laborioso por el número de personas que salen, por ejemplo, los visitadores médicos que se van a la provincia, de las empresas farmacéuticas, etcétera, o los vendedores que salen a distintos lugares a hacer su gestión, probablemente vamos a encontrar una laboriosidad, un volumen de laboriosidad, un gran volumen. Pero el cálculo sería, tal como estamos mostrando aquí, con relativa sencillez. Creo que hasta un mes bien preparado lo podría realizar, ¿no es cierto? Pero fíjense, me pregunto aquí estamos hablando de viáticos, son los casos de hospedaje, ¿verdad? Que van a estar con factura. Y yo me pregunto, si ese conjunto de facturas llegó a 9.900 soles, y yo tengo como gastos de viático, que incluye hospedaje, solamente como límite 5.740, me queda claro que tengo que reparar 4.660 soles. ¿Qué hago con el crédito fiscal? Porque no está deducible, ¿no? ¿Cierto? Y el artículo 18 de la ley del impuesto general a las rentas señala como requisito sustancial que el crédito fiscal está constituido por el IGB pagado en adquisiciones de bienes y servicios que califique como costo o gasto para efecto del impuesto a la renta, aún cuando contribuyente no esté afectado. Vamos, ¿qué hacemos con el IGB? Me queda clarísimo, y permítanme por favor, de repente los desanimo o los decepciono a ustedes, me queda clarísimo que el IGB que pudiera estar implícito allí no puede ser reducido, porque ya no es gasto. Tendría que reparar el crédito fiscal. El problema es, en esas fechas, ¿tengo que rectificar la declaración jurada por algo que recién determinó el 31 de diciembre? ¿O puedo incluir el ajuste de IGB en la del PDT 621 del mes de diciembre, mes en el que determino estos excesos? Y si es que lo determino temprano, porque yo tengo plazo para presentar mi declaración jurada probablemente hasta el 4 de abril. Entonces, si la presento el 4 de abril, ¿tengo que rectificar la de diciembre? ¿O puedo hacerla en el mes de marzo, ya que el efecto lo he detectado recién el 4 de abril? Fíjense las situaciones que se presentan, y a mí, discúlpenme, me decía que lo decepcioné, pero la SUNAT creo que tendría razón en decir, oiga señor, usted ha determinado un gasto que fue deducible, y si ese gasto de hospedaje tiene implícito un IGB, ese IGB no puede aplicarse como crédito fiscal, por lo tanto tendrá que recargar el crédito fiscal. Yo creo que sí, mi problema es cuatro: en enero, en octubre, en diciembre o un mes antes que presente la declaración jurada. Tema que también queda ciertamente para la discusión. En el caso de los viajes al exterior, los límites que se han planteado son estos: hasta el 19 de mayo de 2013 también estaban con estas escalas, y a partir del 20 de mayo se han dado nuevas escalas, de manera tal que la norma de renta nos está diciendo cómo deberíamos proceder en cada caso, ¿no? El sustento de los gastos de viaje en el interior del país se da con los respectivos comprobantes de pago, eso que pudiera tener un crédito fiscal inaplicable. Inoportunamente, pero inaplicable. Y en el exterior, se dice que el tratamiento de alimentación y movilidad se va a sustentar con los documentos a los que se refiere el cuarto párrafo del artículo 51A. Y cuando sean emitidos en el exterior, de conformidad con las disposiciones legales del país respectivo. Vamos, los contadores y los contribuyentes vamos a tener que aprender tributación de otros países también, porque eso es lo que dice la norma, para saber cómo debería estar redactado, cómo debería estar estructurado el comprobante de pago. Y dice, siempre que usen ellos por lo menos estos datos que ustedes ven aquí, ¿no? Y a manera